La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Entre un whisky y un habano, porque el objetivo es tratar la coyuntura económica, política y social de una manera relajada, de una manera entre nosotros, de una manera entre nosotras, para poder justamente hablar y que vos puedas pensar, que podamos pensar por nosotros mismos, que podamos ser críticos y que podamos también tener un momento como por ejemplo el momento de ópera, que es el cual vamos a vivenciar, y los determinados momentos que hacemos y que tenemos en este programa para poder compartirlos y para poder justamente tener tu cuestionamiento, porque lo más interesante es que nos cuestiones, lo más interesante es que te cuestiones, lo más interesante en esta vida es cuestionarnos. Por eso que de esta manera, con esta fórmula, entre un whisky y un habano, lo que te proponemos es poder disfrutar de este programa como cada martes hasta las 16, haciendo el mismo. En estos momentos, obviamente, estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial nos encontrás, si no, por www.fmradiocultura.com.ar a nivel de la plataforma. Y si no, a través de Google Play, bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Porque yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque verdaderamente lo que sentimos es que somos juntos, juntas, radio. La temperatura, te dije, 21 grados 7, la sensación térmica exactamente igual, y te voy a ir con el Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 15 horas como para tener lo último de lo último en esta hora que vamos a transcurrir entre un whisky y un habano. Y por eso que la humedad es del 90%, la presión es de 1012.2 hectopascales, el viento es del este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es variable. Les reitero que hay lluvias pronosticadas a partir de la noche, que mañana vamos a tener grandes probabilidades, casi todas, les diría, un 100% de lluvias y lluvias intensas. Vamos a tener tormentas fuertes. En el día jueves va a haber lluvias, pero más aisladas. Por consiguiente, el primer día de este feriado, de este día patrio, como es la Revolución, un 25 de mayo, más allá de que para muchos se haya tornado más que la Revolución de mayo, más que la Semana de mayo, más que la patria desde el punto de vista de que patria es humanidad, como un operativo clamor, más allá de eso, estamos en una de las fechas más importantes para nuestro país. Y en esto te digo que mañana vamos a tener la lluvia y el jueves lluvias no tan fuertes, sino más aisladas, con una mínima de 17 y una máxima de 20. Y luego la continuidad va a ir en descenso de la temperatura y se va a hacer presente la ola polar que está ya habitando, por lo menos la zona de la cordillera. Tenemos mucho de esto, por eso el Paso Redentor han venido desde Chile, lamentablemente lo hablamos en este magazine de interés general, a buscar todo el alimento, a abastecerse en nuestro país. Lo mismo pasa con Uruguay, pero lo digo específicamente de Chile para saber que se va a venir la hora polar, porque allí ya está toda la zona de la cordillera con nieve. Por eso es que lo expreso. El día viernes vamos a tener una mínima de 16, una máxima de 20, que puede ir descendiendo. Una mínima de 14, una máxima de 20 el día sábado, que puede acontecer menos lo que se pronostica. Y el domingo una mínima de 9 y una máxima de 18. Las temperaturas más mínimas de 9, que pueden llegar a ser 4 grados, y también el lunes mínima de 7, que puede llegar a ser 4 grados, vamos a darle un aspecto positivo, que tiene que ver con que va a estar despejado. Y ahora sí, hecha la introducción, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, actualizado a las 15 horas para decirte que estamos en vivo, hecha también la continuidad del Servicio Meteorológico Nacional, te digo que ya estamos con ellos, con protagonistas de este programa. Y si es entre un whisky y un habano, se viene un momento que nos relaja, un momento que tiene que ver con la ópera y fundamentalmente con la labor que está haciendo, en este caso, quien vamos a hablar conjuntamente con quien siempre está con nosotros. Y quien siempre está con nosotros es él. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de ópera. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y vos dónde estás? ¿En Capital hoy o estás también fuera?
Hoy estoy en mis pagos, en Córdoba.
Ah, estás en Córdoba, ¿cómo está el clima allí?
Está fresco, ¿sabés? Está nublado y fresco.
¿Viste? Porque ya dan el cambio del viento en Córdoba, por eso te lo pregunté. Se viene antes el cambio de viento en la zona de Córdoba. Yo creo que el descenso de la temperatura acá no va a estar domingo. Va a estar el viernes, dicen, y el sábado, muy fuerte. El Servicio Meteorológico Nacional hay que tomarlo entre comillas, porque si uno sabe lo que está pasando en el interior, hay muchos lugares que ya está descendiendo la temperatura notablemente.
Sí, acá ya hay viento fresco, empezó a correr un poco más fuerte.
Exacto, va a pasar eso. Hablando de vientos frescos, hay alguien que te trae un viento fresco y tiene que ver con él. Tenor, integrante de Clásica del Sur, con él vamos a hablar de Ana Bolena y vamos a hablar de unos proyectos súper interesantes en materia ópera y educación, educación y ópera. Estamos hablando de David Reinhardt. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Bien, David? ¿Cómo estás vos? ¿Vos estás en Capital? ¿Dónde estás?
Sí, estoy acá en Cava.
Muy bien. La próxima, David, vení al piso. Cuando estés en Cava podés venir al piso, que va a ser un placer
tenerte. Cuando quieras, no hay problema.
Hoy se le complicaba por el tiempo, pero bueno.
Claro, pero en otro momento, en otro día, te damos la bienvenida al piso. Todos los que están en Capital tienen la bienvenida para estar en el piso. Aparte es un estudio re lindo, David, porque es vidriado, sí, da la calle, es nuevo, es hermoso. David, te quiero preguntar un poco primero desde vos. ¿Quién sos, David?
Bueno, yo soy cantante, compositor, hace unos... desde 2015 más o menos que estoy en el mundillo de la ópera, y hace unos años cantando algunas cosas solistas.
¿Cómo empezó tu pasión por la música? Contame, ¿de chico, de más adolescente? ¿Cómo fue?
No, yo empecé a cantar a los 8 años más o menos. Tenía una profesora de música que dijo que podía cantar y me empezó a llevar a distintos lugares a cantar, a distintos colegios iba y cantaba.
Bien, qué lindo.
Es como algo que ya está asumido, el escenario y mi persona, es como que no... Nunca, no me imagino no cantando. O sea, no,
bueno, pero esa maestra también fue tu guía, porque te fue llevando a los distintos escenarios en los teatros. Uno siempre tiene maestros, y los maestros, lo más maravilloso es que dan luz a aquello en lo cual uno a veces no lo ve o ve oscuridad. Creo que ella simbolizó eso y tiene mucho que ver con lo que sos hoy, ¿no?
Sí, sin dudas uno tuvo esa suerte de tener esas personas que aparecieron como faros, ¿no? Porque te marcan caminos. No solamente ella, hubo muchos maestros que han hecho eso.
¿A quiénes recordás? ¿Quiénes fueron tus grandes maestros? Y son, seguramente.
Y bueno, hoy por hoy, el maestro César Tello, que con él estamos desde el 2017 que nos conocemos, trabajando. El maestro Jorge Balaña, que es maestro de técnica. la maestra Rosita Sosulia, Susana Cardonet, esos grandes personas y maestros que te empujan un poquito hacia no se sabe dónde, pero hacia esa perfección que ellos buscan y que uno también está buscando.
Entonces, bien, y a los 8 recorriste los distintos escenarios vinculados con las escuelas.
La música popular.
Eso, sí. ¿Cómo naciste? ¿Con qué tipo de música a nivel artístico, no? ¿Qué era lo que más te gustaba? ¿Qué era lo que empezaste a cantar? Y después, ¿cómo llegaste a la ópera?
Claro, yo a esa edad cantaba cosas que ella quería que cante, obviamente, que eran más que nada himnos de los colegios, canciones tipo zambas, que eran más folclóricas. Y después, como a los 14, 15 años, empecé a componer canciones y tengo mi banda de rock hasta ahora, que continúa en paralelo con todo el mundo de la ópera. Pero nada, o sea,
¿cómo se llama tu banda de rock, David?
Solo para entendidos se llama. Igual está hace 11 años más o menos.
¿Es conocida Solo para entendidos?
Y es una banda que
tiene una trayectoria.
Estamos sacando ahora un par de canciones nuevas.
Solo para entendidos es esa banda.
No es Solo para entendidos, justamente todo lo contrario.
Bien.
Pero bueno, se dio ese nombre.
Bueno, los títulos a veces no marcan el límite, sino que marcan lo ilimitado. Así que claro, en este caso sería ilimitado, ¿no?
Más que nada se dio ese nombre porque hacíamos cover de Zeppelin, Deep Purple.
Igual te digo una cosa, me encanta, Solo para entendidos. Me parece un título fantástico.
Porque es un poco como la ópera, ¿no?
¿Te lo acordás? Claro, la ópera sería estupenda, Solo para entendidos. Vos sabés que colocás Solo para entendidos, la gente va a ver ópera y te escucha vos con la banda de rock, o la inversa. Sería algo alucinante, te digo. Una apertura extraordinaria. Pero bueno, se nota que en vos también existe esta elasticidad, porque Solo para entendidos, rock, Deep Purple, etcétera, etcétera, en su momento, con los covers de esas bandas bien rock, punk, que pisan pesados en algunos casos el escenario, y por el otro lado la ópera. ¿Sos una persona que te considerás elástico?
A ver, me considero súper flexible a las nuevas músicas, a todo lo que sale. Obviamente que me parece que la música tiene que ser un estandarte de la cultura, ¿no? Como muchas cosas que se ven hoy por hoy, pero también son válidas, ¿no? Hay gente que las consume y para eso está la libertad de expresión.
Y a nivel musical, ¿quiénes te representaban, David, o te representan? ¿Quiénes te gustó escuchar desde el comienzo hasta ahora?
No, y bueno, tenés, no sé, cientos de intérpretes, Freddie Mercury, bueno, las mismas bandas estas, incluso te diría bandas de rock nacional, Redondos de Ricota, Virus, bandas que tenían buenos cantantes, ¿no? Que cantaban. En general eran, igual te tengo melódico, Luis Miguel.
Ay, qué lindo. Me gustan a mí también los melódicos.
El año pasado con el maestro Tello hicimos muchas presentaciones, de hecho hicimos una fecha de Queen, boleros, entonces estamos como bastante ecléctico el repertorio, pero en definitiva es todo lo mismo, es transmitir el arte de la música y del canto, ¿no?
Bien, me encantó todo el bagaje, que eso realmente hace que te puedas plantar ante diversos escenarios, que no tengas específicamente un estilo, sino que el estilo seas vos, que el estilo sea David cuando se presenta en el escenario, y eso es fantástico.
Es que uno tiene que ser intérprete, ¿no? Uno, la obra está hecha, y si uno hace obra mejor, porque también tiene con qué decirle algo al mundo, pero si no tenés que interpretar, y la interpretación se da siempre y cuando sepas manejar tu instrumento.
Tengo una pregunta, ¿cómo David, ingresaste en Ana Bolena y contame a su vez cómo lo viviste también en los fines de semana en los cuales está en Caras y Caretas, en lo que tiene que ver, yo siempre le digo Caras y Caretas, para que salte Juan, pero nunca salta Juan Carlos, es una cosa fantástica. Okay. Ah, muy bien, ahí saltó. Bueno, después vamos entonces con eso, te lo voy a dejar exclusivamente a vos, a Carela. Vamos ahora contigo. ¿Cómo ingresaste en Ana Bolena, David?
Bueno, Ana Bolena, César la había programado ya el año pasado.
Sí.
Y a fines del año pasado me dijo que quería que haga el rol del Cervey, que es un... O sea, los tenores, primero que estaban y segundo que no es mi repertorio. Estaba como per sí, está, pues tiene dos tenores nomás, que están del protagónico, digamos. Si bien el Gervais es un coprotagónico, el tenor protagónico es uno solo y es un tenor, está escrito para un tenor lírico ligero.
Sí.
Es más agudo. Y después son barítonos, un bajo, mezzo, soprano.
¿Y vos, vos sos calificado como tenor?
Yo soy tenor lírico.
Bien.
Claro.
Me encanta, un tenor lírico cantando Luis Miguel, un tenor lírico cantando Deep Purple, un tenor
no, es que bueno,
es bárbaro,
gente,
me encanta.
Gente eran tenores, Luis Miguel es tenor.
Claro, pero vos sos lírico.
Sí, 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 sí.
Claro.
Es una tesitura dentro de la...
Exactamente, dentro del tenor, una tesitura claro. Aparte muy especial, sí. Muy puntual, te bueno. Quiero decir.
Él me... Ya con César hicimos algunas... El año pasado hicimos Semiramide, yo hice el Mitrane también, hicimos Traviata, también ha hecho el Gastone. Entonces, nada, como que estamos de a poquito avanzando con esos pasos para poder estar el día de mañana haciendo algo quizás un poquito más arriesgado.
¿Y qué musical te gustaría? Como anhelo, ¿cuál te encantaría? Decís vos, acá me encantaría ser el tenor. ¿Qué musical u ópera?
Ópera en general. En la ópera, sí, no sé, me gustaría alguna vez Alfredo, que seguramente lo cante porque es el rol para el tenor lírico es el Alfredo. Después tenés todo Verdis, bueno, Traviata es de Verdi, ¿no? Pero no sé. Después Rigoletto también me gustaría hacer el Conde. Pero son cosas que las voy a hacer, no sé si me gustaría. No hay algo, cuando sea más grande veré, el repertorio es algo muy puntual y específico de cada uno y van mutando de acuerdo a la edad que vas teniendo. Entonces, ahora en este momento creo que estoy en el lugar y en el espacio donde tengo que estar haciendo.
Qué bien, qué lindo. Qué lindo encontrarte en tu lugar y poder haber encontrado tu lugar en el mundo. Algunos verdaderamente se sienten a la deriva y vos poder estar diciendo esto y disfrutándolo, como me dijiste, y disfrutar de eso me parece extraordinario, David. ¿Vos cuándo naciste? ¿En el 86?
No, yo soy del 89.
Ah, más joven todavía. Más joven, bien, por eso lo que dijiste, claro, tenés un futuro pero arrollador y tenés para tener más y más anhelos y más deseos y seguramente van a ir pasando los años y vas a ir teniendo más ganas de más cosas y va a ser extraordinario verdaderamente. Pero aparte tenés algo, que tenés un costado que a mí me pareció muy interesante cuando me habló justamente de esto Juan Carlos, que tiene que ver con escuelas y ópera. ¿Qué proyecto claro. Están haciendo? Contame un poco, David.
Bueno,
sí, contame, Juan Carlos.
Para David. Bueno, yo quiero decir que David es un pilar de Clásica del Sur. Son las personas esas que uno confía, que produce, que trabaja. Entonces, se van encarando proyectos y se van haciendo cargo, ¿entendés? Van y bueno, eso es David, es una persona con la cual de extrema confianza y bueno, está un poco reinvolucrado en este proyecto que él te va a contar ahora, que es un poco de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De la falta de gente en los teatros en ópera y bueno, entonces creo que tenemos que hacer un trabajo con los más chicos para empezar a involucrarlos de a poco y que que se den cuenta lo que significa una ópera, lo que es una ópera.
Yo soy una fan número uno de eso, lo sabés. Me parece que la ópera tiene que estar desde los inicios, me parece que la ópera tiene que formar parte de nuestra vida, como también lo tiene que formar el folclore, como también lo tiene que formar el tango. La ópera tiene que ser, en definitiva, una parte integrante de la calidad educativa de todos.
Pero ¿sabes qué? Por lo menos alguna vez escucharla.
Claro.
Que uno dice, ah, mirá, esto es una ópera. Después podés escuchar de reggaetón, podés escuchar Luis Miguel, podés escuchar lo que sea, pero esa semillita que uno pone... es muy importante.
Bien, importante. David.
Eso es lo que tratamos de hacer con David.
Ahí vamos, con el proyecto, David.
Bueno, nosotros antes de la pandemia empezamos a, de hecho, el maestro Tello tenía un proyecto previo para presentar la flauta mágica en los colegios, y nosotros le dimos una vuelta de rosca como para que eso se lleve a los chicos al teatro. Si bien hay gente que ya lo hizo y que lo hace en general, me parece que la ópera es un género donde hay que apostar por hacerlo, porque los chicos conocen, saben de qué se trata, se involucran.
Sí.
y empiezan a ver otra parte de la cultura que es bastante rica, y que no tengan eso es... nada, es un poco una picardía, porque está y se está haciendo, y se está moviendo mucho la obra independiente hoy por hoy. Hay muchas
y está bueno porque es presentárselo a la sociedad también.
Claramente, sí.
Porque cuando uno se lo presenta a un niño o en las escuelas, eso después se traslada a que los chicos lo cuenten a los padres, a los hermanos, y se viralice, que un poco eso también es el concepto y el criterio.
Sí, estaría buenísimo que la cultura, la viralización, claro, pase para el tema de la ópera también, y el arte en general.
Sí, ¿no? Porque coincido.
¿Cuánta gente va hoy a los museos? O los adolescentes. Nadie. No hay una cultura de ese desarrollo. Entonces, bueno, nosotros con Clásica del Sur hicimos un poco un proyecto que trata de llevar la ópera de los colegios y el colegio a la ópera, ¿no?
Qué bien.
A los teatros. Entonces, también a través de PASH, que es el programa de las escuelas alemanas, bueno, la flauta mágica es una ópera de Mozart en alemán.
Sí.
Entonces, podemos, mediante ese organismo, llevar estas propuestas. Y ya tenemos hoy 3 escuelas que han escrito para sumarse a...
Para el intercambio, porque sería un intercambio cultural, verdaderamente.
Es un intercambio cultural, sí.
Llevas la ópera y después que integren esa ópera. Es fantástico, verdaderamente.
Y podés trabajar desde muchísimas,
claro,
materias, asignaturas del colegio, porque vos en la ópera tenés caracterización,
claro,
vestuario, diseño, escenografía.
Muchísimo.
Entonces, bueno, desde ya canto.
Es decir, música, más allá, ¿no?, de lo que tiene que ver con la puesta, también el detrás de escena, en donde
sí,
se viven muchísimas
literatura,
cuestiones. Exacto. Muchísimas cuestiones y muchísimos aprendizajes, verdaderamente. Uh-huh. Y es parte de la producción y del trabajo, porque si no estuvieran quienes están en el detrás de escena, no habría en el escenario quienes confluyen luego.
Tal cual, tal cual.
Es extraordinario, yo los quiero felicitar verdaderamente. ¿Ya lo iniciaste, David? ¿Lo iniciaron?
Sí, sí, esto ya está presentado a los colegios y nos están respondiendo en la medida.
Es decir, que falta la primera vez como para hacer el intercambio. ¿Están en eso?
Sí, ahora estamos respondiendo, porque nos preguntaron cosas, entonces hay que responder esas cosas y ponerse de acuerdo, como para, porque también es todo un tema legal sacar a los chicos del colegio.
Es decir, que en este año también se vendría la presentación en los colegios, la presentación de los chicos del colegio en un escenario.
Si no es este año, fin de año, va a ser el otro seguramente, sin duda.
Va a estar fantástico, la verdad que los felicito. ¿Qué me querías decir, Juan Carlos?
No, te cuento que nosotros con César, en la pandemia nos sentamos un poco a reescribir la flauta mágica. Con el perdón de Mozart, que se entera, nos va a castigar duro, porque bueno, para presentar esto en los colegios indudablemente que tenemos que hacer algo más acomodado, si bien tiene las, todas las áreas conocidas, la achicamos un poco, cosa que en una hora veinte podamos presentar la flauta mágica con algunos gags, viste que la flauta mágica es una...
Sí, y aparte bonita. Para chicos es fantástica.
Sí, la acomodamos.
Es fantástica para chicos, para grandes, para todas las edades. Sí, sí, sí. Es fantástica para verla en familia, pero adaptada es extraordinario. Y yo ya, con la mentalidad mía productora, ya estaría en las vacaciones de invierno, pero bueno, a veces no, claro, se llega con los tiempos, pero sería una cosa estupenda sí, llevarlo a cabo en las vacaciones de invierno.
Sí.
¿Y qué me estabas diciendo vos, Juan Carlos, también, la adaptación? Que yo te interrumpí.
No, que se quedó muy lindo y tenemos todo listo, desde la escenografía, el vestuario. Simplemente lo que pasa es que no se fueron dando algunas situaciones con la pandemia, todavía arrancar de nuevo nos costó, entonces bueno, pero tenemos como proyecto, no sé si este año para las vacaciones de invierno, pero bueno, la idea era esa en principio.
Bien, fantástico, estamos todos en sintonía, una cosa extraordinaria. Sí. Mi querido David, en un momento querías decir algo, pero antes que nada te quiero preguntar cómo se pueden contactar, porque hay infinidad de colegios que nos están dejando mensajes ahora a nosotros. Así que, ¿cómo se pueden contactar en tu vida, en definitiva, David? ¿Cuáles son las vías, las redes?
Bueno, tenés el mail de Info Clásica del Sur, que es info@clásicadelsur.com.ar. Y si no, los teléfonos personales de cada uno, que eso no hay problema. El mío es 11-53-76-7539.
Ah, no, yo tengo que poner a Luis Fonsi con personas así, porque es despacito.
Okay.
Sí, despacito para que podamos agendar. Vos tenés que tener en cuenta esto, David. Siempre tenés el famoso lápiz y papel, porque siempre está el lápiz y papel, pero aparte tenés también el celular. Hasta que vos vas a contactos, que es lo que estoy tratando de que tenga tiempo la gente, ingresás en contacto en este momento para los oyentes. Cuando ingresás en contacto, aparte tenés que poner el nombre y te habilita de esa manera el número. Entonces vos colocás David, clásica y moderna, David, uno coloca educación, David, teatro, David, así sucesivamente. Y después, ¿qué número coloco, David?
11.
Sí.
53.
Sí.
76.
Sí.
75.
Sí.
39.
Bien, ahí sí, impecable, maravilloso. ¿Y me dijiste el Instagram?
No, el Instagram y las redes de Clásica del Sur.
Por eso.
Clásica del Sur.
Clásica del Sur directamente, sí, por las dudas. Clásica del Sur. Muy bien. Y Ana Bolena, ¿dónde se presenta?
Ana Bolena está presentándose en el Teatro Carlos Carela, que está en Bartolomé Mitre 970. Todos los domingos, 18 horas.
Todos los domingos, 18 horas.
Junio, inclusive, el anteúltimo domingo de junio.
A ver, vamos a ser sinceros entre vos y yo, David. Sí. ¿Qué vas a hacer los domingos a las 18 si no es ir a ver una ópera espectacular, maravillosa, que tiene todos los condimentos, que podés disfrutar de un gran espectáculo, con entradas súper accesibles, que se puede ir a nivel de la familia, que a su vez tenés la pantalla detrás en donde tenés los subtítulos, es decir,
increíble,
está traducida y vas a vivir todas las experiencias. Netflix muere con Ana Bolena. Las plataformas mueren con Ana Bolena. El teatro vive con Ana Bolena. Así que, ¿a dónde vas a ir si no es a qué dirección? Bartolomé Mitre, ¿a qué altura? El domingo
970. Esquina 9 de julio.
Bartolomé Mitre, esquina 9 de julio. David, ¿vos a dónde vas a ir? Vos no te queda otra.
Pero y sí. Mis dos funciones fueron las primeras dos. Yo la hice ayer, el domingo pasado,
sí,
y el anterior.
Muy bien. Pero vas a ir el próximo domingo a ver las otras.
Voy a estar ahí
a apoyar. Claro. ¿A dónde vas a ir? Vas a estar a
Carlos Calel.
Obviamente.
Déjame decirte algo que es importantísimo. Sí. Hay un abono premium y un abono clásico que tiene la compañía, que son 6 entradas por 10.000 pesos, más o menos. y que es un regalo, porque no te sale de ningún lado 6 entradas, $10,000.
¿6 entradas, $10,000? Puede ir toda la familia. Puede extraordinario. La familia. Fin de semana largo, ¿a dónde vas a ir? A Carlos Carela, no hay otra. Claro. 6 entradas. ¿En dónde vas?
Entradas, si no tenés 3, son 3 personas, pueden comprar el abono de 3, que está a $6,500.
3 por $6,500. Y 3 por $6,500. Y 6 por $10,000, ¿es así? Yo lo escuché así bien. Es.
Exactamente.
Yo te digo algo, David, fuiste el que mejor lo vendiste.
Sin así ninguna cuota, sin nada.
Yo te digo que yo te pago a vos porque lo vendiste extraordinario. Usted, Juan Carlos Montanat, que es una de las partes principales y prioritarias de Clásica del Sur, nunca me dijo el 3 por $6,500 y las 6 por $10,000. Se perdió lo más importante de todo, usted.
Ya me lo preguntaste.
No me diga eso porque
esperando que llegara David.
Su venta es tristísima. Vayan al Carlos Carela y Bartolomé Mitre 970 y tenés 6 entradas por 10,000 y tenés 3 entradas por $6,500. ¿Qué vas a hacer con tu familia? Obviamente ver Ana Molena.
Y además tenés artistas que son del Teatro Colón, artistas del Teatro Argentino de La Plata, la lírica, la creme de la creme la tenés ahí. Entonces,
la creme de la creme me mató.
Imposible que no vaya.
De 20 músicos, un vestuario de altísimo nivel. Y
Juan viajó a Rosario para traer el vestuario.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Es una cosa fantástica, extraordinaria. David, ¿y vos te presentás con tu banda o todavía no?
Estamos ahora con el tema de las grabaciones y no estamos presentándonos en vivo.
¿Qué vas a grabar?
Seguramente.
¿Qué vas a grabar? ¿Un EP? ¿Qué vas a grabar?
Estamos terminando, sí, un EP de 5 canciones.
Claro, pero, porque ahora es todo formato EP, por eso te pregunto. Sí. Así sí, que van a lanzar un EP.
Sí, sí, sí.
Bien, me parece fantástico. ¿Y la banda también tiene para poder ingresar? ¿Tenés redes?
Tiene redes, sí, pero le damos mucha bola a las redes. Somos medio raros con ese sentido. Pero sí, tiene redes solo para entendidos en Instagram, te lo buscan y...
Muy bien, solo para entendidos. Somos medios raros en redes, me pareció fantástico. Esa espontaneidad y la creme de la creme, excelente, excelente. La creme de la creme, extraordinario. Mi querido David...
Bueno, este domingo estrena la reina Mirta Arrubalichi. Después, los dos que pasaron, María Castillo de Lima, que es del coro estable del Colón, ella está presentándose en todos lados porque es la primera persona trans que canta como soprano en el Teatro Colón.
Sí, estuvieron todos con nosotros.
Claro, bueno, y después está Eugenia Coronel Buñón también. Del Teatro Colón. Entonces,
es la verdad,
notable, la Santiago verdad. Martínez, Nicolás, sí. Sánchez. Sí.
Yo te digo algo, entre vos y yo, tenés que hacer la prensa, David. Lo tuyo es prensa, David, te lo puedo asegurar, ¿eh? Tenés algo de prensa.
Bueno, yo estuve un tiempo ayudando acá a Clásica. Con lo que puedo ayudo siempre.
¿Viste, mamá Ale? Como dicen, mamá con bananas verdes, no. David, cuídate mucho, abrazo inmenso, te felicito y sos fantástico. Un cariño muchas muy grande, David, abrazo.
Tiempo, Ale,
abrazo. Por favor, a vos, mi amor. Y estuvimos con él, tenor, integrante de Clásica del Sur, llevando a cabo un proyecto educativo y ópera extraordinario, como lo es David Reinhardt. Mi querido Juan Carlos Montanat, muchísimas gracias, te pasó por arriba en la promoción. ¿Qué promoción que hizo? Edita el audio cuando te lo mande, porque mandalo después a todos lados, fantástico.
Está bien enseñado ese chico.
Juan Carlos, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Nos vemos la semana que viene.
Gracias, maestro, cuídate.
¿Cuándo vas a ir a vernos?
No, voy a estar yendo. Si no es este fin de semana, el otro sí o sí voy. Este no sé si puedo, pero el otro seguro que voy. Sí, sí.
Dale.
Allí voy a estar en Ana Bolena. Va a ser un placer para mí. Un cariño muy grande, Juan Carlos. Cuídate mucho. Chao, genio. Y estuvimos con él, socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, ¿a qué? A la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat. Thank you.
Urbano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y obviamente aquí estamos entre un whisky y un habano disfrutándolo con vos. La temperatura es de 21 grados 7 en estos momentos. La sensación térmica está exactamente igual y te voy a dar el Servicio Meteorológico Nacional también actualizado. Pero en el mientras tanto, vos nos estás escuchando por Radio Cultura FM 97.9 y allí nos sintonizás en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros, sí, estamos presentes haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y si hacemos una cultura de radio es porque entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Humedad 90%, presión 1012.2 hectopascales, el viento este a 13 kilómetros por hora y visibilidad de 9 kilómetros. Pequeñísimos cambios ha habido desde que al inicio de la mañana con la actualidad. Y ya tenemos, como siempre, nuestro cierre de lujo, y si hablamos de un cierre de lujo, hablamos obviamente de él, y si hablamos de él, estamos hablando de contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional, Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo viene la perspectiva para el fin de semana largo? ¿Te lo tomás o te quedás en capital? Contanos un poquito.
No, yo me lo tomo.
Se lo toma, pero se...
Me lo tomo y desaparezco.
Desaparece del mapa, me parece muy bien. Ahora, cuando desaparece, dentro de todo, ¿se queda por la zona o va a hacer algún viaje? Cuénteme.
No, no, nada muy lejos. Seguramente trataré de hacer algo de Marvel, que es algo que me gusta.
¡Ay, qué lindo!
No fui, pero no, nada del otro mundo. Pero sí, no, me voy de la capital, me llevaré la tablet para poder...
Bueno, no era que te ibas a independizar absolutamente, me voy del mapa y siempre te llevas la tablet. Él se va del mapa pero con tablet puesta, muy bien. La tablet que no es para surf, la tablet, no, es la tablet.
Ah. Claro, no quise decir la marca, pero te puedo asegurar que no la tiraría al agua.
No, me imagino que no. No, lo imagino realmente, lo superviso. A la distancia puedo llegar a hacer una supervisión conjunta. Y si hablamos de hoy, ¿de qué tema te gustaría hablar, mi querido Sergio?
Y bueno, tenemos el proyecto de blanqueo, ¿no?
Exacto. Me gusta porque hoy le mando. Y específicamente, ¿de qué tema vas a hablar? ¿Blanqueo? Te lo mandé por mail y yo adrede se lo pregunté. Blanqueo, hablemos de blanqueo. Ahí vamos, Sergio. Y
tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo porque aparecen, cada vez que aparece un proyecto de blanqueo, sabemos que hay blanqueo en Argentina. Hoy estamos en un blanqueo, es decir, tenemos tres o cuatro normas que funcionan para hacer blanqueo de capitales y demás. Ninguna funcionó por todo el reparo que existe detrás de qué significa o por qué vamos a colocar un blanqueo. Uh-huh. Siempre está esta cuestión, ¿no? Vamos a premiar al evasor y entonces me coloco en el plano de moralista y digo, no, los evasores son todos malos, no tienen que tener la oportunidad.
Sí.
Ok, un blanqueo lo que significa es, usted señor que evadió, que violentó todas las normas penales, económicas, habidas y por haber, es decir, violentó el régimen penal cambiario, el aduanero, la penal tributaria, todo, bueno, se lo voy a perdonar a cambio de pago de un impuesto. Me dice que lo que tiene me pagará un 5, un 10, un 15, depende. Y yo le perdono todo. Y el dinero está libre para ser utilizado.
Sí.
Entonces siempre está la cuestión, y yo que cumplí, soy un tonto, y en esta Argentina sí. No estoy diciendo que no haya que cumplir, pero es lógico que te sientas de esta manera. El problema que hay con este tipo de cuestiones es que cada tanto aparecen y están aquellos que te asustan, te dicen, no te metas en el blanqueo.
Exacto.
Porque si vos blanqueas lo que tenés, entonces después te van a venir a buscar.
Sí. Porque blanqueaste. Te iba a preguntar eso porque es la pregunta más habitual.
Claro, y error, porque hoy por hoy AFIP es una gran base de datos y tiene un montón de información de los contribuyentes, de la que tienen adentro, de la que tienen afuera.
Claro, AFIP ya tiene todo, no necesitas decirle vos.
Claro, y la que va a tener, ¿no? Mm. En Argentina el sistema es autodeclarativo. Yo tengo que declarar lo que tengo y lo que gané.
Sí.
O sea, si el fisco ve que no lo declaré o lo declaré mal, bueno, vendrá el régimen sancionatorio. Acá en Argentina tenemos un problema con la penal tributaria muy grande por la devaluación, con lo cual hay que tenerle mucho cuidado. Y cada tanto aparecen estos proyectos de blanqueo que no salen porque no se discuta en el recinto. ¿Pero qué significa el blanqueo? Que el gobierno necesita dinero urgente.
Claro.
Urgente necesitas venir, depositarla, venir a hacer algo, porque la economía está completamente frenada. Por el simple hecho de que ni un auto te podés comprar, que necesitas declarar que los fondos son lícitos, no provienen de lavado de dinero. La evasión tributaria es el primer delito económico que comete un contribuyente y es precedente del lavado de dinero. Es decir, la economía está parada por muchos factores, pero principalmente por esta actividad de control o de contralor, mejor diría, que tenemos los particulares respecto de un tercero. Yo como contador público tengo que cuidarme de que alguien no lave dinero usando mi servicio, ¿no?
Sí.
El escribano lo mismo, la concesionaria del auto lo mismo. El registro.
Ahora, ¿por qué a veces te dicen en relación a esto los contadores, aguardá que seguramente ya viene un blanqueo?
Porque ¿viste cuando estudias el secundario, o aquellos que estudian derecho también, te hablan del contrato social de Rousseau, que dice,
sí,
que más o menos todos nos pusimos de acuerdo en la existencia de un Estado en que tiene que haber reglas comunes para que digamos más o menos bien, ¿no?
Sí.
En Argentina el contrato social es cada 4 o 5 años va a haber un blanqueo, porque el contrato social es que va a haber una inflación de 2 dígitos, de 3 dígitos,
qué bien,
seguir subiendo, que no vas a tener un parámetro económico. Y claro, ¿quiénes somos los que estamos todo el tiempo con ese tipo de cosas? Los contadores.
Bien.
Lamentablemente y tristemente es parte del contrato social argentino que cada 6-7 años tengamos un blanqueo grandísimo, que cada 3 años o 2 años tengamos moratorias con perdones de multas, con perdones de intereses. ¿Por qué? Porque la principal variable económica, que es la existencia de una moneda, se rompió.
Claro.
Desde hace más de 20 años vos no tenés monedas y tenés una economía hipercontrolada.
Excelente.
Era una economía hipercontrolada. Empezó a tener sujetos que se van del sistema este de control y buscan la tangente, buscan evitarlo, porque empiezan a sentir que la norma no es justa.
Mm.
Hay un concepto en el derecho que habla del desuetudo. Es cuando la sociedad deja de utilizar una norma y es aceptada el dejar de utilizar esa norma.
¿Cómo se denomina?
Desuetudo.
Mira.
Desuetudo. Es cuando una norma deja de ser utilizada, o sea, no ha sido derogada, no ha culminado su tiempo de vigencia, pero la sociedad entera dejó de usarla y todo el mundo sabe que la dejó de usar. Alguna vez deberíamos preguntarnos si acaso las normas fiscales en su generalidad de aplicación no entran en desuetudo en ciertas regiones, en ciertas partes del país o para ciertas industrias. Alguna vez deberíamos preguntarnos eso, porque en realidad lo que sucede es que vos, si le preguntás a cualquier sujeto, no sé, que exporte servicio, el 10 o el 15% cumple con la ley. El resto están todos al margen de la ley. Vos le preguntás a industriales pequeños y te dicen, todo bien, yo te entiendo lo que me estás diciendo, Sergio, pero yo cuando compro, mi proveedor no me factura. Insumos básicos, no se pueden, revendedores de ropa, de calzado.
Ahora te hago una pregunta, la situación del país a veces nos lleva al límite entre lo blanco y lo negro y se trata de estar en un gris.
No, es que es lo que yo te estoy diciendo. Esta situación del país lleva a todos estar en esta situación, ¿eh?
Claro.
El que tiene la economía en el cielo porque la tiene en el cielo, que la tiene acá, la tiene acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada tanto viene el gobierno a decir, bueno, vamos a sincerar de qué se trata, te pongo una ley de blanqueo. Porque cada ley de blanqueo lo que significa en realidad es el desuetudo de la norma fiscal, cambiaria, societaria, es que ha pasado el desuso constante o la inaplicación constante, porque de hecho la norma o se aplica en su totalidad o no se aplica. No es la aplicación partida en lo que a mí me parece. Cada ley de blanqueo lo que te está mostrando es una sociedad que no está aplicando las normas. Y luego de vuelta aparecen aquellos moralistas que te dicen malo el contribuyente que no aplica las normas. Por supuesto, malo. Hay que aplicar las normas y yo siempre lo digo. Pero, ¿qué es lo que nos pasa como sociedad? Que cada 4, 5 o 6 años aparecen este tipo de blanqueos que los necesita el Ejecutivo, entonces bien, pasan por el Congreso, se aprueba y demás. No, se está pasando eso. Y esto es un blanqueo que tiene.
¿Y te enterás de que existen? ¿Los comunican? ¿Los dan a conocer? Porque, por ejemplo, hay personas que te dicen, yo no me enteré de que existió ese blanqueo.
No, sí, te vas a enterar porque va a salir en todos los diarios. De hecho, este proyecto estuvo en el Infobae o otros diarios durante el fin de semana, pero sí, te vas a enterar, todo el mundo se entera de estas cosas.
Si lees, es decir, del blanqueo todo el mundo se entera. Un extraordinario titular.
Sí, pero una cosa peor. Esta norma tiene algo que es muy peligroso, que es el título 2, que básicamente es, che, escúchame una cosa, Sergio, ¿vos sabés si alguien tiene, la tiene negra? Sí, yo sé que Juancito la tiene negra, vení, contame dónde la tiene, cuando yo a FIP lo agarre.
La verdad que suena rarísimo, te voy a decir con todo mi respeto. ¿Vos sabés que Juancito la tiene negra y sabés dónde la tiene? Suena raro, contador, se lo quiero decir con todo mi respeto y la admiración y la seriedad que usted tiene al respecto.
Bueno, entonces, usted sabe que Juancito tiene... ¿Saben si Juancito tiene dinero negro?
Ahí va.
¿Dónde la tiene negro? El dinero, y lo tiene aquí. ¿Vos sabés que esta ley me va a premiar a mí que voy a ser un delator de dónde la tiene escondida de determinado sujeto? O sea, esta ley llama a la sociedad civil a actuar de policía económica. Y encima lo premia al delator. Por suerte hay profesiones que estamos protegidas por el secreto profesional, y yo como contador público jamás podría hacer eso, ¿no? Pero, por ejemplo, vos también tenés secreto profesional por ser periodista. Pero si no actuaras como periodista
lo puedo divulgar.
Sí.
Un horror.
Entonces, fíjate.
Un horror.
La peligrosidad. Pero más allá de ser un horror, es el poder público.
Exacto, ahí apunté.
El poder impositivo.
Ahí apunté.
El poder impositivo. El poder, ese poder impositivo, poder de represión, poder de policía económica, de policía de salud, o sea, poder de policía, viene a decirte, yo soy tan inútil, porque el mensaje es este, soy tan inútil que cada 4 o 5 años tengo que sacarme lo que hago. Aparte soy más inútil todavía, que como no puedo saber lo que Pepito tiene, yo necesito que usted, sociedad civil, venga a decirme lo que el tipo tiene y entonces yo lo voy a premiar, ¿no? Entonces, se parece mucho a esta cuestión de la delación regulada en el Código Penal para cuando alguien coayuda con un proceso de investigación y entonces dice, bueno, este sujeto colaboró, la pena será diferente. No estamos hablando de un proceso penal, estamos hablando de un proceso, de un mecanismo de recaudación, y el Estado viene a decirte, usted, sociedad civil, que ya participamos, los particulares, en la recaudación tributaria, porque percibimos impuestos, adelantamos, o sea, ejecutamos una tarea de carácter administrativo que fue trasladada, lo hablamos la vez pasada, a los particulares, si no, acá me dicen, me premian, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿acaso pensó el legislador qué pasa si yo estoy peleado con Juancito? Y yo tengo ganas de joderle la vida a Juancito, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? O sea, ¿hasta dónde le podemos dar poder a los particulares para este tipo de cosas? Un abogado me dice, no, pero esta es la denuncia, hay que ratificarla. Pero Juancito no me tiene un quilombo ya, ¿no? Ahora, esto...
Qué bien la explicación, lo estás haciendo muy bien. Me sonrío por no llorar, pero está muy bien explicado.
Bueno, entonces vos, gracias. Cuando vos ves esto, decís, ¿qué es lo que le está pasando a Argentina? Porque sale el blanqueo, van a estar todos contentos, y yo voy a brindar servicios profesionales, todos vamos a facturar un poquito más.
Sí,
perfecto,
sí.
¿No? El Estado Nacional me dio una herramienta para facturar y trabajar, y a los contribuyentes para poder blanquear su situación. Ahora, como Estado-Nación, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando que necesitamos este tipo de normas cada tanto? Y ahí encontramos la respuesta de por qué en Colonia, y voy a hablar de Uruguay, por qué en Colonia se está hablando de somos más colonos, es un clúster que se va a armar exclusivo para que los jóvenes vayan a vivir y sean parte de una ciudad pensada en la tecnología. ¿Por qué en Colonia pueden pensar eso con créditos hipotecarios a 20 años y nosotros acá en Argentina cada 4 años vamos a sacar un blanqueo de ese tipo? Expulsamos a los jóvenes que cruzan el Chaco, se van a vivir a Colonia y van a vivir como en la ciudad de Gran Google, ahí, buscarlo en internet, lo vas a ver, es un proyecto que se está vendiendo hoy en Argentina.
Sí, lo sé.
Colonia, a un paso,
sí.
Están pensando en los jóvenes con créditos hipotecarios a 20 años y formando un clúster tecnológico como Silicon Valley en Estados Unidos. Y acá nosotros estamos con una norma donde yo te digo, y mira, Alejandra, no le digas a nadie que tenés 5 pesos guardados en el bolsillo porque capaz que el tipo te delata.
Clarísimo.
Bueno, para cerrar el capítulo, vamos a poder blanquear bienes en Argentina, bienes en el exterior, va a haber alícuotas incrementales 5, 10, 15% en función de donde esté, y todo sometido a la reglamentación del Poder Ejecutivo, que determina la reglamentación de AFIP con todos los bemoles del caso. O sea, blanquear no es sencillo.
Nosotros estamos en esta situación y el mundo está en muchos casos preocupado, o en algunos lugares del mundo, por un avance que tiene que ver con la inteligencia artificial. y que verdaderamente supera a la mente humana. Esto es una realidad. Y la expansionalidad, ni hablar, la expansión, la onda expansiva que tiene la inteligencia artificial es notable. Bueno, acá lo que vos estás notando y estamos percibiendo es el contraste claramente de lo que está aconteciendo y qué lejos que estamos hasta de nosotros mismos, ¿no?
Y sí, sí, definitivamente, definitivamente. Yo simplemente analizo una norma respecto a inteligencia artificial. Vos hoy tenés todas las profesiones, están en jaque, los contadores, colegas míos, dicen, estamos en jaque nosotros, los abogados dicen, estamos en jaque nosotros, los arquitectos dicen, todos van a estar en jaque. Porque ¿sabés qué pasa? Hay tareas que ya pasan al rango de la automatización. Y vos, si tenés un cerebro, lo tenés que usar para otras cosas. Es como aquella persona que te dice, no, ¿para qué vas a usar la calculadora si puedes hacer la cuenta con la mente? Yo no tengo una sola cuenta con la mente. Yo uso el Excel, no hago cuentas con la mente, no importa que sea contador. Ya pasamos ese rango. Y dentro de un par de años, te vas a dar cuenta que la inteligencia artificial usa para todos los días. ¿Sabes cuál es el problema? Los chicos en las escuelas públicas, tristemente, todavía siguen usando pizarrón y lapicera. Muchos no tienen acceso a una tablet. A ese chico, la brecha tecnológica que va a tener dentro de un par de años va a ser mortal. Por suerte, mi hijo usa la tablet, va, viene. ¿Y los padres que no les ponen una tablet al pibe ese?
Clarísimo, clarísimo.
Ese pibe va a ser un analfabeto el día de mañana, por más que sepa leer y escribir, porque no va a estar en esa conexión con la tecnología, con formas de consumir nueva inteligencia, y van a ser los proletarios del siglo.
Lo que pasa es que nos pasamos a los extremos, porque también está en el otro extremo, que yo lo veo habitualmente, Sergio, y te debe pasar, que llevan a un chico a tomar un café, a un niño a tomar un café, una niña. Se sientan y lo primero que le colocan delante es una tablet. La edad que sea, hasta he visto de un año sentaditos con la tablet, 2 años sentaditos con la tablet. No dialogan, no conversan y su mundo pasa por horas viendo una tablet. Es decir, bueno, por un lado está el que no lo tiene y por el otro lado está el que pierde el diálogo, la esencia y ciertos otros valores. Por eso que el equilibrio es muy difícil de lograr.
Sí, pero déjame decirte algo. A mi sobrinita yo le regalé un Kindle. Un Kindle es un libro electrónico.
Sí.
¿Qué está aprendiendo a hacer? Está aprendiendo a leer libritos electrónicos con el Kindle. Entonces, es cierto, vas a un barrio y la sentás enfrente a algo. ¿De qué? Del Kindle. El Kindle lo que tiene es que no lo distrae con todos los jueguitos que tiene la tablet.
Claro, bueno, pero yo lo que te estoy diciendo es que le están mostrando dibujitos.
No le muestra dibujitos.
No, no, lo que yo veo, todos dibujitos animados, sí, siguiendo un, claro, mismo dibujo.
Es un tema también educativo.
Obvio, obvio.
Los pibes son
interesantes. Obvio.
Pero por lo menos ese pibe hoy juega con ese tipo de cuestiones y mañana va a hacer otras cosas con la tablet. El que no tuvo acceso a eso no va a poder, y la inteligencia artificial lo va a pasar por encima, o a las profesiones, o al que mañana diga, no, porque yo soy profesional, tengo que ganar tanto por un título. Olvídate. Y esto,
sí, pero también tené cuidado de no perder el diálogo.
No, sí, lo que se perdió es la capacidad de escritura, antes que el diálogo. Yo lo que veo es que incluso...
Sí, en los colegios, sin lugar a dudas, en muchos se perdió la capacidad de escritura. Sí, sí.
No se sabe, la gente hoy no se sabe expresar por escrito o se expresan mal. Gente que debería vivir de las letras, abogados o periodistas, sí, mandan mails. Y la verdad es que las ideas no están bien.
Y con errores de ortografía.
De eso...
Eso es terrible. ¿No? Eso es terrible. Pero querido Sergio, hemos hablado de todo un poco. Fantástico, lo felicito en el día de hoy. Brillante, me gustó mucho.
Bueno, gracias,
Ale. Muy bien, lo digo al aire. Sergio, ¿cómo nos contactamos con vos?
Bueno, a través de mi página web, que es www.sergiocarbone.com.ar.
Y que tenga un hermoso viaje en familia. Cuídese mucho, Sergio. Bien. Besos a tu hijo también. Gracias. Tu mujer, a todos. Gracias. Chao, mi amor.
Bueno, gracias.
Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. El hijo es hermoso. Estamos en comunicación, estuvimos y estaremos con Sergio Carbone. Y obviamente nos despedimos hasta el próximo martes a partir 15, donde si no es entre un whisky y un habano. Chao, gracias, los amo.